Y después hablamos de todo, cómo mataríamos a 900 tías y salvaríamos a 100 de un aparente coronavirus.
No. Yo solo estaba experimentando con ellas. A mí no me echen esa bronca. Ustedes fueron los que las mataron.
Ahora yo maté a 900 las... tías. Ahora yo soy el genocida de tías.
Revisé la grabación.
Yo puedo editarlo para que parezca que empecé una película. Me explico. A mí usted no me diga que revise nada. ¿No? Yo creo esa grabación.
Yo no maté a esas tías, gente. Este huevo las puso a chupar, por allá mataron a las tías. Yo nada más quería experimentar con ellas por la ciencia.
Eso es así, los procesos de Nuremberg, los nazis diciendo, yo nada más abrí la llave de la cámara de gas, Hitler fue el que me dio la orden. O sea, estaba siguiendo órdenes.
Exactamente. Puta, ¿y vos quién sos, weón? El guasón. No, matemos, quememos esa mierda.
Por lo menos...
Es gente, nada
por
más.
Por lo menos, dos actores que me han interpretado ganaron el Oscar. No es defensa, pero es un dato.
No es defensa, pero es un dato.
Es un dato. Y ahora, señor juez. Si no lo sabían, lo saben.
Señora jueza,
¿sabía usted que solamente dos actores en la historia han ganado un Oscar por interpretar al mismo papel los dos?
Sí, Raúl, pero estamos hablando aquí de canibalismo, Raúl.
Ajá, pero que usted no me puede decir quiénes son los dos actores, ¿verdad?
Supongo que uno va a ser Anthony Hopkins por canibalismo, que es lo que se relaciona.
Es que estaba... ¿Ha visto Community alguna vez?
Sí, claro. Hace años, cuando salían Sony, weón.
Es que dos veces yo
la he visto dos veces y la estoy volviendo a ver porque ahora me di cuenta que está en Netflix, mae. Así, no me he dado cuenta, es Netflix completa. Y, mae, yo no me... Mae, había olvidado lo mucho que yo adoraba a Abed, mae, porque todo lo hablaba con referencias de películas.
Sí,
mae.
Es cierto.
Todo, Abed, Raúl, todo. Mae, pero sí, yo me acuerdo que ahora la estoy viendo de nuevo. Yo digo, claro, por razón me acordaba, porque yo desde ese momento entendía todas las referencias que el mae estaba haciendo. Y yo era, ay, mae, sí, es cierto.
Sí, mae, ahí sale ese cabrón maldito, talentoso de mierda.
Danny Glover. Es el del arma letal.
Tanto te cuadra arma letal,
Arma letal
era la de Mel Gibson.
Arma letal 2 es una de las mejores películas de acción que ha hecho Hollywood.
Esa es la...
Tiene inmunidad diplomática. El que es, los villanos son de África.
Yo nunca las vi.
He
visto pedacillos.
Arma Mortal son...
Arma Mortal 1 y 2 son buenas. La 3, Joe Pesci es gracioso, pero no es tan buena. Y la 4, nada más te dice qué pasó.
Estaba viendo... un documental que sacaron ahí en Netflix sobre la mafia. Que es de los mismos maes que hicieron Don't Fuck with Cats. Ajá. Curiosamente, esta semana estuvo muy gatuna. Pero, qué loco, porque el FBI les puso mierdas para escucharlos, ¿verdad? En las chozas, a todos los capos, así, a todos los padrinos, mae. Qué buena interpretación de mafioso hace Joe Pesci, mae. O sea, es como ver a Joe Pesci, mae. Los maes, no es nada exagerado, no es nada, mae. Son como Joe Pesci.
Sí. Que los mafiosos son como Joe Pesci.
Mae, o sea, uno los escucha y uno los ve hablar y todo, mae. Y uno dice, mae.
Específicamente.
O sea, uno pensaría, tal vez, uno dice, sí, ma, esta película debe ser súper exagerada, no sé, ver
Goodfellas, Casino.
Goodfellas, ma. Uno dice, ma, esta, fijo, no son así, ma, fijo, esto es una caricatura, una exageración de cómo es un mafioso, ma.
No es así. Si, por ejemplo, en Goodfellas, De Niro y Joe Pesci pasaron consultando con varios de los mafiosos en los que se basó la película.
¿En serio?
El personaje de Henry Hill, que es Ray Liotta, fue el coach de Ray Liotta para interpretarlo en la película. ¿Sí?
Chile.
Porque además Henry Hill, que además uno, cuando han pasado la película en festivales, muchas veces Henry Hill va a hacer comentarios de la película después de la peli y todo, porque más orgullosísimo de que lo interpretó Ray Liotta.
Henry Hill, el
narrador de la película.
Ajá, sí.
Entonces, y los más consultaron con él. Es más, en el atraco principal de la película, que es el asalto a Lufthansa, cuando hacen la cosa en el aeropuerto, fue lo que pasó.
Sí.
Eso pasó en la vida real y como murieron todos después por andar de presumidos comprando varas, también pasó así. Entonces, y a mí me parece que Joe Pesci interpreta a todos los posibles mafiosos, porque lo hace en Goodfellas, en Casino, hace un papel súper diferente de mafioso, pero también en El Irlandés hace un papel de mafioso súper diferente también.
Sí.
En Eras una vez en América también, o sea, tiene como el papel dominado.
Sí.
O sea, lo llaman y le dicen, ¿quieres ser mafioso? Le dicen, ¿a qué hora llego?
Ajá. ¿Cuál mafioso quiere que haga?
¿En qué sabor?
Exacto, sí. ¿Cuál versión de mafioso?
¿Qué tipo
y
de no, pizza?
Y por ejemplo, y ma, hasta para hacer de bueno, hace de mafioso. Porque ustedes han visto, ma, una de mis películas favoritas de Joe Pesci es una comedia que se llama Mi Primo nada, Vini. Nada, nunca nada, la han visto. Nala. Nala las luces. Nala el micrófono. La madre, como no, soy un
puto. No, no, es que.
Yo no sé cómo lo logró, pero lo logró, man.
Pobrecita, hola.
Es que se pone, ve que está haciendo algo malo, pero no sabe qué, entonces ajá, empieza a dudar.
Ajá.
Entonces, y Yuga, entonces, ves decir, déjelo que se lo lleve, madre. Si se lo lleva, lo jala y todo.
¿Han visto una película que se llama Mi Primo Vini?
No.
¿Tu primo?
No, my cousin. My cousin Vini. Ah, que es no, con Joe Pesci.
Ma, la tía creo, de esa de ese, sobrevivió
fue,
no, no sé, no sé.
Está entre las 100 o entre las 900 que mataste.
No sé, te pregunto vos que sos el.
Yo no las maté, ya establecimos que yo no las maté.
Ma, quedémonos en algo. Ustedes dos las mataron, hijo de putas. Okay. Los dos bueno, son responsables.
Bueno, pero no estamos hablando de ya, bueno, pero ya.
Dejemos a las tías John Pesci, literalmente.
Para la gente que acaba de escuchar esta conversación como yo y que quedó un poco mamando porque realmente he visto pocas de esas películas y digamos, nosotros hablamos de Joe Pesci como si fuera el tío Joe, como si nosotros lo conociéramos. Probablemente la gente no conoce a Joe Pesci.
Ay, fijo, decime, sí.
Decí algo de Joe Pesci. O sea, yo sé quién es más o menos, pero decía algo de Joe Pesci que sea como que uno diga, mae, deberíamos conocerlo por esto.
Uno de los dos villanos de Mi Pobre Angelito, el original. Sí. Harry, el gordo de Mi Pobre Angelito. El que pasa tratando de maldecir, pero dice...
Exactamente, que de hecho el mae maldecía.
Sí,
y el director se le salía. Tuvo que decirle, mae, cámbielo por algo.
Sí, porque dice que se le sale. Que mae, yo pagaría por ver... las tomas donde está frente a Macaulay Culkin diciendo fuck Macaulay Culkin así.
Man, y usted sabe lo que es ser Macaulay Culkin. Exacto. Y tener un fucking mafioso en su hacha gritando motherfucker.
Exacto. Y no, y lo peor
you
de todo
saca.
El mismo año que se llama Mi Pobre Angelito salió Goodfellas.
Ajá.
Y ganó el Oscar por Goodfellas y Mi Pobre Angelito fue la película más taquillera en 1990. O sea, Joe Pesci fue era
ese año
era
man,
la estrella de cine del momento.
Ese año
man.
Joe Pesci era ajá, la vara.
Joe Pesci hizo stand up.
Que
yo no, sepa no man.
No, pero hay una historia súper buena de él con Louis C.K. Nunca la han escuchado, que lo trató de castear para un show
a Joe Pesci.
Louis C.K. hizo una serie muy buena que se llama Horace and Pete, que la hizo con Steve Buscemi, que son dos primos, son dueños de un bar cuya tía se murió en un experimento por COVID-19. No, son dos primos que tienen un bar y el papá lo terminó interpretando Alan Alda, pero él quería originalmente a Jack Nicholson o a Joe Pesci. Fue a hablar con Jack Nicholson y Jack Nicholson le dijo
fuck
Jack,
you.
No, Jack Nicholson de hecho le dijo algo tan chido, dice que le dijo, leí su guión y está muy bueno. Pero ¿sabe qué hice hoy, mae? Y dijo que salí al patio michosa, me leí un libro entero y después volví a entrar a mi casa. Y todavía no hay un guión que me emocione más que hacer eso. Entonces,
wow.
Y mae, yo dije, uy, mae, qué buena manera más contundente decirle no. Y dice que después fue donde Joe Pesci. Y que Joe Pesci dice que lo sentó así como en la... Que ni siquiera lo dejó entrar como totalmente a la choza. Que lo sentó como en la salilla y le decía, suave, suave. Yo no sabía quién era usted... Me pusieron unas barras, un video de stand-up, unas barras de series. Lo de la serie está bien, usted es un buen actor. Madre, pero retírese del stand-up, usted no sirve,
madre. ¡Ay, madre! ¡No! ¡Fuck!
Le dice, retírese. Eso es la comedia más vergonzoso. Retírese antes de que se vuelva más vergonzoso para todos, ¿ok? Y, madre, por cierto, no voy a hacer su show. Gracias, chao.
¡Madre! ¡Qué nivel!
Entonces, hermano, maldito, participó. Madre. No, el mal final no fue. No quiso. Entonces, casteó a Alan Alda y después castigó al mismo personaje más joven, lo hace creo que Bill Hader, otro más famoso, ¿no? Ahora sí. La serie es muy buena, de hecho, Horace and Pete. Es como una sitcom, pero como clásica, como a varias cámaras y todas las cosas.
Tres cámaras, seguro.
Como se siente un poquito más teatralilla y todo, pero es bien buena. Y va así, pero bueno, y Joe Pesci. Y Joe Pesci tiene un disco también.
¿What?
Sacó un disco en 1998.
¿Qué canta?
Country.
Rap.
¡Ay, no te creo, playo! ¿En serio?
Tiene una canción que se llama Wise Guy, que es sobre mafiosos.
Ah, no me extraña,
y
mae.
Se llama Wise Guy. No, ahora sí, así es.
Sí, Joe Pesci es el Eazy-E italiano. Ma, ¿y vos sí sabes quién es ECE?
El, no, los de NWA, ¿no?
Ajá, NWA, que era un mae. De que era, literalmente, era un thug ahí, una rata que vendía drogas y... Era un mae del hood, ¿ya? Y el mae no sabía rapear, pero como el mae andaba metido en despiche siempre, el mae tenía harina. El mae tenía harina de las drogas y de todo. Y con eso fue que el mae puso la plata para el estudio y para hacer este grupo. Pero el mae no sabía rapear una verga, mae. Entonces lo metían a la cabina de grabación... Y era, pero espantoso.
Y es de los primeros que se agarra con Paul Giamatti. Bueno, esto estamos película, hablando de que la
es,
película.
De, esto es cierto.
Sí. Sí, sí, sí. No hizo la película.
No es un...
Ve
no
a Straight Outta Compton.
Ajá. No es un personaje que alguien diseñó para una película. O sea, no, el no, es no. Así.
El sí, maestro sí. Sí se llama así.
ECE.
ECE.
Sí. Y, wow, y entonces wow. Ice Cube... Le ajá. Tenía de Ice Cube era
también
como la
una
mente.
Persona real, pero cubo de hielo.
No es un cubo, así
no,
que.
O sea, no era un cubo de hielo parlante.
El mae se puso cubo de hielo porque él, como ya lo conversamos aquí, él sabe que nosotros somos un cubo de hielo lleno de basura.
De basura.
Él veía este podcast en los 90s.
Entonces Ice Cube escribía las letras y le enseñaba al mae cómo rapear. No es más, lo ponían a grabar y ahí como que medio acomodaba sí. Su. Y estaban todos cagados de risa afuera viéndolo rapear, man, porque rapeaba como el orto.
Sí, es cierto. Ah, oh, y sí, más playo.
Pero sí, man, qué bueno Joe Pesci e ECE.
Sí.
Porque estábamos hablando Joe Pesci al principio.
Yo empecé con la vara de la mafia.
El documental de los mafiosos dijo que
y antes
entonces,
de eso, ¿de qué estábamos hablando? Algo que viste en Netflix.
Community. Que yo olvidé Community. Community.
Ah, sí, Community.
Todas las referencias que hace Abed. Y más, Community. Qué serie más brillantemente escrita, mae. O sea, porque...
¿Quiénes están detrás de Community?
La serie la creó Dan Harmon, que es uno de los dos creadores de Rick and Morty.
Ah.
Y ese mae es básicamente uno de los que renovó como la teoría de guión para tele. Porque él redujo el famoso camino del héroe, los 10 puntos, a una cosa que se llama el embrión de historias. Que es una...
Oh, shit.
Una cosa, un proceso, como el camino del héroe reducido en 4 pasos. Establecer como la necesidad básica, el camino básico, los obstáculos básicos y los... como personajes básicos de una historia y usted le establece en esos 4 puntos y el guión sale. Porque Dan Harmon tiene una frase que es muy chiva, que él dice que la televisión no se trata de calidad, sino de ejecución. Que usted básicamente, con muchos de los mismos puntos de trama que usa todo el mundo, muchas de las mismas cosas, usted si se los ejecuta bien, usted puede hacer algo que se sienta súper original y súper súper tuanis. Que eso es Community, man. Porque yo hace poco, o sea, la volví a empezar a ver y vi la temporada como súper seguida y me di cuenta que la historia es muy simple. Uh-huh. Es estúpidamente básica, de hecho. Al final es nada más, resulta que estos están enamorados, sí están enamorados, sí están enamorados, no están, o sea, me explico, es el
on ajá,
enamorado.
Es súper
súper básica, pero lo que la hace genial es... Lo que los más logran con cada personaje. Los personajes están tan bien definidos que básicamente lo único que tienen que hacer es tirarles. Ok, ¿qué hacen? Este grupo de personajes con una clase de español.
Sí, vayan, interactúen.
Con una clase de antropología. Y básicamente la vara sale sola. Los personajes están tan bien definidos que ya usted sabe cómo van a interactuar.
La goma es el curso de español.
Ajá, originalmente. El que hacen un grupo de estudio para el curso español.
Un grupo de estudio.
Porque Jeff se quiere ligar a Brita, a la
¿Y
macha.
¿Y Jeff? ¿Cómo es que se llama ese actor?
Joel McHale, el okay. De The Soup.
Ajá. Sí, ma, esa serie es bien pichuda. Y yo siento que, Seinfeld, yo no sé, pero también como que lo siento en cierta medida como muy similar a eso, ma, que son personajes sumamente... O sea, que no es que el escritor dice la historia va a ir por aquí, ma, y es este ma que va a pasar esto y va a pasar esto y que se siente forzado los sucesos, sino es como, ma, voy a hacer estos 4 personajes, cada uno súper claro, ma, Constanza, Kramer, Seinfeld, Elaine.
Son personajes muy fáciles.
Y ya cuando está eso montado, ma, es casi que...
No, uh-huh. Y sabe cómo escribía el método, por ejemplo, que Larry David dice en muchos de los documentales de la serie, es que él escribía los episodios, él escribía trama A y trama B. Entonces, digamos que la trama A iba sobre Jerry, la trama B iba sobre Elaine o Kramer, ¿no? Así. Entonces, cada trama tenía que cada trama iba a ser protagonizada, por así decirlo, por uno de los 4.
Sí,
entonces,
digamos que era subnazi con Elaine.
Ajá, entonces cada uno de esas tramas tenía que integrar al otro de alguna manera y tenían que integrarse. En ciertos puntos, el mae enseña como la pizarra que siempre tenía y era una manera como muy simple, pero al mismo tiempo bastante intrincada de escribir esos episodios. Porque si usted ve, hay muchos episodios de Seinfeld que usted dice, qué raro, ¿para dónde iba esto? Y usted ve donde las varas se unen hasta el último minuto. El ejemplo perfecto que yo tengo es el del biólogo marino. Que usted ve todo el puto episodio, hacen el running gag de que Kramer va a tirar bolas a la playa, de golf, a la vara. Y usted dice, ¿para dónde va esta mierda? Y cuando George está contando que él le sacó a la ballena, saca la bola de golf.
Sí, y uno queda como, fuck.
La primera vez que yo vi eso, yo pocas veces recuerdo reírme tanto y decir, mierda. ¿Cómo? Eso estaba ahí todo el episodio y yo no lo vi. O sea, legítimamente. Ajá. Y me lo estuvieron enseñando aquí. El mami me estuvo diciendo, veas tú. Ok, chao. Sigamos. Veas tú otra vez. Ok, chao. Fue una manera, yo lo sentí hasta como con un ritmo como de stand-up casi. Como de fue un delivery tan... Ese episodio lo veo todas las veces que se puede y nunca lo siento que no sea fresco, me explico. Siempre siento que la historia se cuente tan orgánicamente porque además le van usted tirando la vara. Que Jerry se encontró a la madre que era el crush de George en la escuela, en el colegio, o en la U creo que era. Y le mintió que era biólogo marino. Y usted dice, madre, ¿para dónde va toda esta mierda? Al final, lo unen. Por eso siempre daba la vibra. Es una serie sobre nada, madre, pero el chile... Ese sobre nada era planeadísimo y ya tenían todos los pasos pensados.
O sea, los personajes de Seinfeld versus los personajes de Community. Vamos a ver.
Seinfeld. En este caso, hablan Seinfeld.
Estamos de acuerdo, pero es que yo los veo como muy diferentes las concepciones de esos del personaje. Por ejemplo, Larry David en los personajes de Seinfeld es bastante. O sea, el personaje es como muy. Son 8 hachazos y ya lo definí el personaje. Ajá. Y es muy familiar. O sea, lo comprendo perfectamente. Es más, hasta supongo lo que va a hacer ese personaje.
Claro.
En cambio, los de Community son personajes muy complejos. Son más nuevos, ¿verdad? Son más modernos. Entonces, por ejemplo, Brita, que es la mae activista, que tiene un montón de culpas porque la mae es es activista, pero ella se sabe lo doble moral que es. Entonces esa vara le provoca un conflicto interno, mae, cabrón. Entonces está tratando de aparentar una vara que a veces no es, pero a veces sí. Y muy en el fondo es una fucking superficial. Y si tuviera plata, enseñaría su otra cara. Pero la mae es activista y la mae tiene que mostrar esa. Entonces es esta lucha interna de ese personaje, por ejemplo. Y ahí te puedo decir todos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama?
Abed.
Abed también, o sea, unos rollos complejísimos. Ah, sí, y claro, el personaje principal.
Cualquier Jeff, persona que explique todo con películas debe tener rollos muy gachos.
Y Jeff, que es un mae, que lo único que es un hijo de puta cínico, que a mí me encanta el personaje de este weón, que es un hijo de puta cínico, que lo único que quiere el mae, eso sí lo tenemos muy claro, lo único que quiere este weón es ir, sacar ese título lo más pronto posible y seguir ejerciendo leyes porque está haciendo billete.
Claro, weón. Sí.
Y lo suspendieron. Y es que el mae es un tramador. Sí. Entonces el mae usa toda su trama para conseguir esa mierda que quiere y en el camino el mae va cambiando y fuerte, mae. O sea, y uno ve los cambios del mae. Y ese tipo de varas, por ejemplo, no las ves en Seinfeld.
Ah, no.
Porque en Seinfeld ves a George Constanza, capítulo 1, y George Constanza, último capítulo, y usted ve el mismo hijo de puta que no aprendió nada de la vida, poco más eficiente.
Sí, no, eso es pichada, tal vez. ¿Cómo incluso evidencian eso? La primera y la última línea de Seinfeld son la misma.
Son la misma.
Sí, es que en Seinfeld, por ejemplo, que era de un sitcom más tradicional, por decirlo de alguna forma, vos cambias a un personaje y ya te cagaste en el... O sea, no pueden tener un arco narrativo.
Es que, ahí son dos cosas diferentes. Lo de cambiar un personaje se le conoce como el contrato pasional de una serie. El contrato pasional es que yo te establecí que los cuatro viven en Nueva York, viven en apartamentos, son compas y eso es... No es como que entonces el día de mañana, ahora todos viven en Miami.
Puro el chavo en Acapulco.
Hay ejemplos, puta. Por ejemplo...
Doloroso, madre, la comparación. Sí,
verdad,
me llevaste a un
Seinfeld,
lugar, sí. Me llevaste a un lugar oscuro, madre. Yo estoy viendo lo que está haciendo, lo que está contando Raúl, madre. Yo me lo imagino, madre. O sea, New York.
Por cierto, vieron...
Vieron que
dejaron de transmitir Chespirito a nivel mundial.
Era hora ya.
Que se agarraron el grupo Chespirito y Televisa, entonces quitaron Chespirito de todo el mundo.
Está bueno, madre. Ya era suficiente.
Puta, madre. Qué loco. Que vara más rara, ¿verdad?
Yo reaccioné así. A mí, chamaco, sí, me dice yo chamaco, incluso como adolescente, hasta los como 12, 13 años, mi pinche espíritu sí me hacía cagarme el viso un montón.
Ah, yo también. Ya, yo, sí. Yo lo amé, man.
Exactamente, yo también. Pero obviamente ya uno tiene muchos años como de no verlo, pero uno siempre está consciente de que es algo que está en tele. De que en algún sí. canal, en algún momento, exacto. está sonando
pasa canales y ahí sale el hijo de puta. Voy a ver Chespirito. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Internet? No, no. Ahí en algún
canal. En algún lado tienen que estar dando Chespirito.
Ahí está. Ajá.
Pensar ahora que no estás como... Es como sale el hijo de puta
Roberto como, Gómez Bolaños con las antenas por acá de lo sí. gorda que tenía la hacha. Ya, mae. Qué cansado.
O el chavo cuando ya era... ¡Ey, chavito! ¿Qué quieres?
¡Sí! Pues sin querer queriendo. Sí. Es que no me tienen paciencia.
Sos un roco de 60 años. No te tenemos paciencia, hijo de puta. Ya. Madre, ¿qué?
Es como te ves de la misma edad que doña Florinda, chavito. ¿Qué pasó?
Te ves como el papá de Patty, hijo de puta. Sí. Deja de echarle los rucos.
Qué gacho te hicieron. No, madre, pero usted hizo que, hablando de eso, usted hizo que fuerte todas las historias de que Chespirito era así como el man que le echaba el ruco a todo lo que se moviera, pero así,
rajado. En serio, no me extraña, madre.
O sea, fuerte, pero vamos, que hay un montón de como de testimonios de gente en todas las giras que hizo, porque eso más hicieron, más eran los Beatles en Latinoamérica, más llenaban el Estadio Nacional de Chile, llenaban, o sea,
claro.
Y dice que Chespirito se cogía hasta un vuelto, como diría mi mamá, digamos.
Se cogía hasta un vuelto. Ahí está el título. Chespirito se cogía hasta un vuelto.
Ay, madre. Qué bueno, sí.
Ay, madre. Sí, yo tengo una...
Ese es... ¿cómo se le dice? Clickbait. Ese es clickbait, mae. Chespirito se cogía hasta un vuelto. Es clickbait porque acaba de pasar esta mierda, ¿verdad?
Ay, mae.
¿Que tenías una qué?
No, que yo tengo una relación de amor-odio con el chavo y con todas estas varas, porque carajillo sí lo disfruté mucho, mae. Y me parece que tenía chistecillos buenos, tenía a veces muy buenos chistes, mae. Pero siento que la gente se obsesiona con el chavo y hay mucha gente que es como con Dragon Ball Z y con Caballeros del Zodíaco, mae, que hay gente que no puede dejar de pensar en esas series y que la siguen viendo obsesivamente y compulsivamente.
No se meta con Dragon Ball, man.
me parece que es más la pose que lo que realmente hacen. Creo.
Es como, man, ya superemos el chavo. Es que, exacto.
Yo el chavo de Dragon Ball también lo recuerdo, los dos de chamacos. Y recuerdo Dragon Ball y porque uno pasaba horas de horas viendo esa mierda de chamaco. Entonces, obviamente, yo sí recuerdo puntos de trama. Pero hoy en día se me pone a ver Dragon Ball. Se me dice, dígame cómo va el plot. Así como, yo, man, recuerdo los villanos principales, pero ya no le puedo recitar líneas. Uno recuerda lo de los memes, varas así, pero...
Sí.
Pero eso Chespirito, es cierto. Yo extraño... Voy a extrañar las parodias que hacían a Shakespeare, mae.
Ajá. La del...
El Conde de Montecristo.
Ajá.
Le hicieron una parodia. Habían varias ahí.
A Disney. Hizo un montón de mierdas de Disney, por ejemplo, también.
Ah, sí. La de Blancanieves era. Esa era buena. Madre, me gustó mucho la del madre que llegaba a ser serenata y le decían todas las líneas.
El Cyrano de Bergerac.
Cyrano de Bergerac. Esa era muy buena, madre.
A mí me cuadraba era mucho los personajes de los locos, los loquitos.
Ajá. Dicen que tú y yo estamos locos.
Ajá, pero tenían una... A veces tenían unos chistes surrealistas, mae. Hermosos.
Sí, pero
así,
ya como... eso era Chespirito 2.0, ¿verdad? Cuando ya hacía muchos otros personajes y toda la vara. Ajá.
Y
el cartero Caimito, mae.
Jaimito,
sí.
Sí, cierto. Pero eso no era Chespirito, sí.
Sí, claro. O sea, no lo hacía Chespirito, pero era un personaje.
Sí. O sea, sí.
No, okay. Ese era Raúl Chato Padilla. Ajá.
¡Ay, mae! ¡Qué memoria, mae!
No. Sí, Raúl Chato.
Sí, ese era Raúl Chato Padilla.
Ajá. Ah, no, hombre, yo puede ser que haya visto demasiado el chavo.
Sí, sí, también. Es que pero por sí, eso tenía muy buenos episodios, no,
es que lo que yo estaba leyendo ayer.
¿Cómo era el de el perdón, mae? El mae Chimpandolfo.
Ah. Sí, sí.
Era el mae prehistórico.
Ajá.
Ah, oh, eso era. Chimpandolfo era una cagada.
Chimpandolfo, sí, que lo interpretaba Ramón Valdés.
Ajá.
Es más, o sea, lo que estaba leyendo en la nota de que salió del aire es que Chespirito, o sea, alguna cosa Chespirito había estado al aire y de manera ininterrumpida desde el 5 de junio de 1971.
Qué rajado, man.
O sea, me explico.
51 años sin parar.
Sin parar. O sea, todos los días de ese momento hubo alguna mierda de Chespirito en tele. Fuck.
Man, fuck. Qué clase de rockstar, man. ¿Te imaginas lo que es estar 51 años
en las pantallas de algún lado del mundo?
Y toda la, y todo el, perdón, la tele se va a librar de eso en este momento, de todo eso, hasta eso.
En ese momento no está. O sea, toda la tele se libró de eso porque se agarraron Televisa y Grupo Chespirito. No dijeron por qué, pero creo que la razón es obvia, dinero.
Digo, obvio.
Porque, Dima, el chavo es algo que sí sigue generando plata, mae. Digo, la versión del chavo animado. Eso es bastante popular entre los chamacos, sí. De hecho. O sea, entonces de eso le han sacado la seriecilla, los cómics, juegos de video, barras así. Entonces sí siguen explotando. Entonces estoy seguro que es con alguna bronca, porque todo en ese universo de gente siempre se resumía a broncas de plata. O de derechos, o de varas así. Entonces, estoy seguro que es que hay alguna bronca. Porque sí, incluso
de personajes también.
Sí, salió Florinda Mesa a decir que era una barbaridad que lo quitaran. Y que qué dicha, que ya Chespirito no está vivo para ver esto. Una vara así. Y estoy seguro que es una bronca de plata. Eso puso en el comunicado.
Ajá.
Puso, qué dicha que ya mi Robert no está vivo para que no vea esto. Y yo como... bueno, yo diría que...
El mensaje está mal redactado. Sí,
está muy mal. ¿Qué dicha que se murió? ¿Qué dicha?
¿Qué dicha que se murió para no ver esto? No, o sea, vamos a ver. Sería bueno que esté vivo y le mantenemos esta información oculta. No sé, algo. O sea, podemos manejarlo mejor.
Yo creo que si estuviera vivo, él podría manejar esto bien.
Exactamente.
Si estuviera vivo, se moriría ya.
Sí, porque el pleito entre... No, digamos, todo lo que hizo, por ejemplo, Carlos Villagrán para hacer a Kiko.
Ponerle K a Kiko.
Ponerle K, irse a Venezuela porque ningún país lo quería aceptar.
¿Cómo?
¿No se da ese cuento? Pues,
no.
Cuando... No sabía que ningún país lo quería aceptar.
Sí,
man.
Porque es que resulta... Ok, Televisa es demasiado poderosa. Siempre ha sido demasiado poderosa. O sea, el grupo Televisa tiene más poder del que uno como concibe.
¿Más que Disney?
No. O sea, es como el...
Es como el Disney mexicano.
Es el Caddy de Disney cuando Disney va a jugar golf.
Ah, ok.
Lo dejan entrar al club.
Pero a cargar bolsas.
No, porque es la familia de los Azcárraga, que siempre han sido los dueños de Televisa. Los Azcárraga son incluso los primeros que trajeron la tecnología de televisión al continente.
Los Azcárraga son los... ¿Cómo es que se llama la familia Teletica aquí? Los...
Los Picado.
Los Picado de México.
Sí, muy bien, exactamente.
Pero lo hacen mejor.
Sí, no, y los Azcárraga además, por ejemplo, Ima, huevón, Emilio Azcárraga fue el que pagó como los $2 millones para cuando a Ramón lo secuestraron.
¡Secuestraron a Al Ramones!
A finales de los 90, mae.
Oiga. Dios mío, qué susto. Al, ¿estás bien?
¿Estás bien? Los últimos 22
ya
años...
Ya le pagaste a tus empleados.
Sí. Dino, a Al Ramones lo secuestraron como a finales de los 90, principios de los 2000. Y cuando estaba empezando a pegar...
Perdón, no sé por qué me reí por eso, mae.
Cuando otro rollo ya estaba empezando a volverse como fenómeno en toda Latinoamérica, además lo secuestraron. Y el dueño de Televisa fue el que pagó la plata para que lo liberaran.
Oh, my Jesus.
Así de poderoso es el mae que soltó 2 millones y dijo, tome, llévese este maletín. Estoy seguro que fue con maletín. No
y
sé
aquí
si
en Costa Rica secuestran a Pato Barraza, mae.
¿Secuestraron a Pato Barraza?
¿Secuestraron a Pato Barraza?
¿Ustedes no supieron eso?
¿Cuándo, mae?
No es ningún Al Ramones.
Por eso, mae. Pero, cautiva del mar, papi.
Cautiva del mar es cautiva del mar, mae.
Playo, pero...
Y frágil.
No. O sea, yo sé que es...
Madre, con razón cantó sobre la libertad, ese hijo de puta, ¿verdad? Que tengo una enfermedad mortal. Quieren llamar la libertad.
A ver, a Pato Barraza lo secuestraron en los... ¿Qué? Puta, mae. En los fines, como así, el 98, 99.
Ajá.
O no, mentí. O, mae, sí, más o menos. Sí, a Pato Barraza. Y reportó aquí en La Extra. Y después, yo no sé qué fue lo que pasó al final. Madre, qué playada, madre, qué playada, porque digamos, porque eso es gracioso.
Fijo,
porque
el dueño
que yo
Televisa.
Me imagine a la foto que le tomó La Extra, Pato Barraza, así, de hacia el mae todo ahuevado, de que ya lo habían liberado, o sea, ya lo habían liberado y el mae. Porque esa situación es graciosa, porque digamos, uno dice, mae, tiene un poco de gracioso. Porque es el Pato Barraza como si, mae, ¿por qué lo van a secuestrar?
Exacto, mae.
El mae no tiene plata.
O sea, yo no sé. A mí lo que me da risa son los secuestradores. Mae, vamos a secuestrar a un rockstar.
Que usted sea famoso o que todo el mundo lo conozca o que tenga esa percepción no significa que usted tenga plata.
En
mae.
Lo más mínimo, es que sí, creo que si algo ha demostrado la idiosincrasia costarricense es que no sabemos hacer secuestros o situaciones de rehenes.
No.
Porque vea el secuestro de la corte en el 93, por ejemplo. Los maes eran... oficiales de seguridad del Poder Judicial, los identificaron como 5 minutos. Los maestros trataron de hacer pasar por colombianos, pero todos dijeron, más, ya sabemos quiénes son.
Parche, pero, es parche, que, pero.
Mi mamá está, mi mamá,
sí, sí, digo, parche.
Así fue. Mi mamá está empezando a bretear en la corte en ese entonces y me ha contado esa historia muchas veces. Que dice cuando la hora pasó, más ya los 10 minutos todo el mundo sabía quiénes eran y ya se sabía porque habían traído.
Los rehenes sabían quiénes eran. No solo los rehenes. La policía.
No, ya todo el OIJ y todo, porque supuestamente han traído expertos de otros países, como expertos en secuestros y todo. Más ya en cuestión de como una hora así, ya sabían quiénes eran, ya tenían como una idea del móvil, toda la vara. Y los más estaban tratando de hacerse pasar por colombianos. Ay, que habían venido. Entonces era como, dice que sí, una que sería como de tener que encontrar si existe todo el archivo, el registro, algo así, la llamada. Pero dice que sí, una llamada donde.
Tío, los llamaban así: aló, Ricardo, sí, con él habla, ese lo dijo tapicha.
No, dice que entonces que a la línea esta era que entonces llaman y que estaban con acento colombiano y que ya en un momento nada más le dijeron, ya sabemos quiénes son. Que entonces tuvieron que ya dejar de hacer el acento.
Ah, parce, pero bueno, está bien.
No, pero se imagina, se imagina qué momento más incómodo de la llamada, mae. No, mae, ya pare, ya por favor, ya sabemos quiénes son, ya. Mae. Mae, hágale usted playo.
Pero puedo seguir hablando así, es que me gusta.
No, pero a mí me gusta más así que la persona que le dice eso diga, hey, o sea, que el mae haga todo eso. Yo, parce, y aquí se muere todo mundo, si no. Ya sabemos quiénes son. Ya el acento no. No es necesario. Pero ¿cuál acento? No es necesario el acento. Ya. O sea, que sea como así, como.
Sí, como muy pasivo.
Parsimonioso. Ajá. Y el otro, como. ¿Cómo es que le dice?
Usted, por favor.
Sí, ¿qué comida colombiana quiere que les enviemos? ¿Qué comemos en Colombia?
Sí,
los mandos saben una verga en Colombia. Un gallo pento para probar otro plato. No, queremos conocer su idiosincrasia.
Él dice, es que uno no va a venir a otro país a comer lo de uno, ¿verdad?
Tráigame un casado.
¿Qué clase de turistas seríamos? ¿Qué clase de anfitriones serían ustedes?
No, es que hay que respetar también las costumbres del país donde uno secuestra.
No, y les dicen, si ustedes van a Costa Rica a secuestrar, nosotros no les ofreceríamos. Hermanos, ¿sabes qué decir? No, por ejemplo, tampoco. ¿Sí?
Ay, man.
Que quede claro que estamos imitando el acento de un tico, imitando el acento de un colombiano y no así imitando al acento colombiano.
Y eso sería el acento de un tico, imitando el acento de un colombiano, sí, imitando a Pérez. Pérez.
Pérez. Oye, yo soy Pérez. Sí. Pérez.
Porque este juego hace eso y no tiene ni idea de por qué Pérez.
No sé por qué, man, me gusta.
Es que siempre ha sido las manos de Jazz, exacto.
¿Cómo era el chiste donde viene eso?
Ok, el chiste no viene de ningún chiste.
Eso no, por eso, pero la situación de Jazz Hands. ¿Usted sabe dónde viene, Uga? Ma, es que usted no tiene idea de lo enterrado que está el origen.
Uy, sí, es
del
cierto,
Jazz Hands que hace Raúl cuando me dice, Pérez.
No sé. Todo eso tiene un origen súper denso.
Es que es muy, muy, muy críptico, mae. Sí. O sea, eso es como un nivel 128 de encriptación. O sea, okay. Usted no puede sacar de dónde salió eso.
Y es como nivel OT4 en cienciología, una cosa así. Ajá. Sí. Eso fue hace 7 años, creo. Ya este año se cumplen 7 años. Ajá. Puta. Sí, eso fue en diciembre del 2013. Fuimos a dar un show en 2 lugares. Íbamos para Liberia y para Tilarán. Íbamos de turno.
Qué chiva, madre. Tilarán.
No, y qué chiva salió a hacer stand-up.
Ese viaje sí fue en chiva, madre.
Más, ese fue muy chiva.
El profe comió marihuanas del demonio.
Marihuanas del demonio.
Íbamos Pérez, Josema, profe, Andrés Miranda, ¿verdad? Usted y yo.
Accidentalmente.
Ajá. Y ma, entonces ya vamos ahí, tuk, 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 hacemos el primer show en Iberia. Y ma, el lugar donde nos estábamos quedando estaba a la par del Chante. Era Morales House. ¿Alguna vez se presentó
ahí?
Sí,
claro, sí.
Que había un hotel a la par.
Ajá.
Entonces, ma, nos estamos quedando ahí. Y ya, ma, después del show, ma, nos ha ido súper bien a todos en el show. Terminamos, estábamos ahí afuera, como tomando y nos pusimos a fumar. Y en un momento, de aquí es el origen. Yo les dije, bueno, señores, ustedes están muy ebrios y drogados en ese orden.
Es que lo que
tú, Dalú, manos de jazz, y me alejé así, man.
Ok. Sí. Así no, eso no fue lo que pasó.
Ah, ok, Pérez, a ver, ¿qué pasó?
Lo que pasó fue esto. Los maes salieron a ver cómo estábamos nosotros. Entonces los maes... Nosotros estábamos hablando de cuál era la conversación afuera del bar, Raúl. O sea, acuérdense, por favor. O sea, era una vara extra. O sea, era una vara de otro planeta, mae.
Ajá, ajá. Sí, ya estamos hablando.
¿Quién sabe qué? Sí, exacto.
Masturbación mental.
Entonces salen dos de los bartender, que eran como compas del bar.
Ay, sí, y nos cierto. Dicen, yo me acuerdo,
¿cómo,
sí.
¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cómo la están pasando? Súper bien, mae. No sé qué. El mae así, como eso. Y nosotros era como... O sea, le dijimos como tres o cuatro varas.
Entre todos era como, sí, estamos bien, gracias. ¡Primo!
Pero era eso, de eso estábamos. Estábamos como jodiendo con primo. Sardimar, sí tiene plata,
ay, no,
primo.
No, pero eso fue de camino.
No, pero es que estábamos justamente rememorando eso que acababa de pasar. Entonces era como todo eso y eran un montón de varas. O sea,
sí, que no te,
construcciones que los más no de imágenes random. Con que chistes para el internos.
Escucha,
que entonces sería... los maes llegan y nosotros les hablamos en ese idioma. Entonces los maes agarran. Llega un momento en que el mae hace, ah, sí, era uno nada más, era el que es como cojo. Entonces es súper vacilón. Entonces el mae primero saluda, nosotros le contestamos un poco de cosas sin sentido. Entonces el mae hace, ah, y se da media vuelta y se va.
Sí.
Entonces yo empiezo a imitar al mae. O sea, yo empiezo a hacer lo que el mae hizo.
O sea, a cojear.
Caballeros. Así, entonces yo hacía...
¡Cale picha!
Y después hablaba el mae. Entonces era, ¿cómo están, muchachos? Y después las respuestas. Caballeros, aparentemente ustedes están... ¿borrachos?
No. Aparentemente ustedes están muy ebrios y drogados en ese orden.
Están muy ebrios y drogados en ese orden. De manera que procederé a retirarme. Entonces, así empezó. Ajá. Después, entonces, siguiente. Versión de Raúl. Otra, ¿verdad? Ajá. Y llegó un momento en que Raúl le puso... Procederé a retirarme. Tudalú.
Manos de jazz. Tudalú por... En The Hangover 1, cuando el chino está cerrando la ventana y le dice, ¡Tudalú, motherfucker! Hicieron la ventana.
Ay, no.
Va a decir que bajo yo solo hablo en referencias de películas. ¡Qué mierda!
Muy bien, chiquillos, dejémoslo ahí. ¡Tudalú, motherfuckers! Nos vemos la próxima semana.
Chao.